Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 26 de junio del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra tradicional del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te contaremos cómo los países de la OTAN, a excepción de España, se han comprometido a aumentar el gasto en defensa en un 5%. Te contaremos lo que se ha dicho en esta reunión y las reacciones que se han dado por parte de los líderes. Conversaremos con un experto en tierras raras que nos hablará de en qué consiste esta explotación minera, que es además muy relevante en el contexto geopolítico actual. Hablaremos del Parkinson y de un estudio que intenta encontrar las relaciones entre los genes, la estructura del cerebro y las enfermedades neurodegenerativas. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Miembros de la OTAN acuerdan elevar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB. Gobierno australiano ha pedido a Estados Unidos que elimine los aranceles a productos de este país. Ataque armado en México deja 11 personas muertas. Estos son los titulares del jueves 26 de junio de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias internacionales. Los líderes de los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN por sus siglas, han acordado aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB de sus países para 2035. Esta medida se produce tras meses de presión por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Llevo varios años pidiéndoles que aumenten hasta el 5% y ahora lo van a hacer, decía Donald Trump. El presidente estadounidense describió la decisión tomada en la cumbre de la OTAN celebrada durante 2 días en La Haya como una gran victoria para Europa y la civilización occidental. En una declaración conjunta, los miembros de la OTAN afirmaron que estaban unidos contra los profundos retos de seguridad, en particular la amenaza a largo plazo que supone Rusia. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la decisión fue difícil, pero urgentemente necesaria. Los países tienen que encontrar el dinero. No es fácil. Se trata de decisiones políticas. Lo reconozco totalmente. Pero al mismo tiempo, mis colegas y yo estamos absolutamente convencidos de que, dada la amenaza de los rusos y la situación de seguridad internacional, no hay otra alternativa. Tenemos que hacerlo, decía el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En Australia, la ministra federal de Finanzas, Cathy Gallagher, ha justificado el presupuesto de defensa de Australia ante la presión tanto interna como externa. La oposición federal está pidiendo al gobierno que aumente el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB, después de que los miembros de la OTAN se comprometieran a elevar sus presupuestos de defensa hasta el 5% bajo la presión de Estados Unidos. El gasto en defensa en Australia está en camino de alcanzar alrededor del 2,3% durante la próxima década. La ministra Gallagher afirmó que esto se debe a los compromisos del Partido Laborista en su anterior legislatura y espera que se produzcan más avances.
In the 3 years that we've had in government, we have significantly increased funding.
En los 3 años que llevamos en el gobierno, hemos aumentado significativamente la financiación para la defensa. No tengo ninguna duda de que, debido al entorno estratégico en el que nos encontramos, habrá más inversiones en defensa. No tengo ninguna duda al respecto. Tendremos que seguir estudiándolas, pero lo que quiero decir es que no se trata solo de dinero, se trata de cumplir con el objetivo de esa inversión, decía la ministra Gallagher. El tesorero federal Jim Chalmers ha pedido a su homólogo estadounidense que elimine los aranceles sobre las exportaciones australianas. Chalmers habló con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, el miércoles 25 de junio, y es la tercera vez que ambos mantenían una conversación. En virtud de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los productos australianos están sujetos a un arancel del 10% para entrar en ese país, mientras que los productos de acero y aluminio tienen un arancel del 50%. Chalmers declaró que la conversación con Bessent fue productiva.
This was a very positive discussion, a very productive discussion. I made our case once again.
Ha sido una conversación muy positiva, muy productiva. He vuelto a exponer nuestro punto de vista en lo que respecta al comercio y a los aranceles, así como a las crecientes tensiones comerciales en todo el mundo. Se lo he planteado directamente y esperamos que se produzcan avances positivos en este ámbito en los próximos días. Y si no es en los próximos días, sin duda lo será en las próximas semanas, decía el tesorero federal Jim Chalmers. 2 de los 4 grandes bancos de Australia prevén una bajada de los tipos de interés cuando el Banco de la Reserva se reúna nuevamente, tras unos datos de inflación mejores de lo esperado. La inflación general de mayo cayó al 2,1% desde el 2,4% del mes anterior, desafiando así las previsiones de que se mantuviera estable. El Banco de la Reserva Australiano dará a conocer su próxima decisión sobre los tipos de interés el día 8 de julio, fecha en que el Commonwealth Bank y el NAB creen que se anunciará la próxima bajada. El Banco Westpac y ANZ prevén una bajada de los tipos de interés en agosto. Harry Murphy-Cruz de Oxford Economics declaró en el podcast On the Money de SBS que esto supone un cambio de prioridades.
Really, I think the economy is moving into a slightly different phase.
Realmente creo que la economía está entrando en una fase ligeramente diferente, en la que pasamos de centrarnos en controlar la inflación a intentar apoyar el crecimiento, decía Harry Murphy. En más noticias internacionales, el Parlamento iraní ha acordado por unanimidad suspender toda cooperación con la OIEA, el organismo regulador nuclear de la ONU, tras 12 días de ataques perpetrados por Israel y Estados Unidos contra ese país. Esta medida dificultará la realización de una evaluación independiente por parte de expertos del daño infligido a las 3 instalaciones nucleares clave de Irán, después de los bombardeos estadounidenses e israelíes. También dificultará el conocimiento de la ubicación de cualquier uranio altamente enriquecido que tenga Irán. Mientras tanto, en una rueda de prensa conjunta, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron sobre el conflicto entre Irán e Israel. El presidente Trump dijo que cree que los combates han terminado y que el alto al fuego entre los dos países se mantendrá. No van a seguir luchando entre ellos, ya han tenido suficiente. Han tenido una gran pelea, como 2 niños en el patio de un colegio. Ya sabes, pelean como locos, no puedes detenerlos. Deja que peleen durante 2 o 3 minutos, luego es más fácil detenerlos, decía Trump. Rutte dice, entonces papá tiene que usar a veces un lenguaje fuerte. Y Trump responde, tienes que usar un lenguaje fuerte, de vez en cuando tienes que usar ciertas palabras, decía el presidente de Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido que los líderes de Rusia sean juzgados por su invasión de Ucrania. Zelensky ha estado en La Haya, en Países Bajos, para la cumbre de la OTAN y luego viajó a Estrasburgo para dirigirse a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El presidente ucraniano y el secretario general del Consejo de Europa, Alen Berset, han firmado un acuerdo para crear un tribunal especial para los crímenes de agresión contra Ucrania. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó que los líderes de la OTAN están dispuestos a aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para que participe en las conversaciones de paz. La semana pasada, Starmer también presionó para que se impusieran más sanciones a Rusia en la reunión del G7 y dijo que es hora de que el presidente Putin deje de eludir las conversaciones.
Over the last couple of days, I would say my discussions with leaders
Yo diría que en los últimos días, en mis conversaciones con los líderes, ha habido una verdadera determinación de que ahora es el momento de presionar de nuevo para que Putin se sienta a la mesa y acepte un alto al fuego incondicional. El presidente Zelensky lleva muchas semanas mostrando su disposición a aceptar un alto al fuego incondicional. Ahora es el momento de que Putin, que ha estado dando largas al asunto, se siente a la mesa, decía el primer ministro británico. En noticias de Latinoamérica, 11 personas murieron y al menos 20 resultaron heridas en un ataque armado durante una celebración vecinal en Guanajuato, uno de los estados de México más golpeados por la violencia del narcotráfico, indicaron el miércoles las autoridades mexicanas. Rastros de sangre en el piso y orificios de proyectiles en las paredes podían verse aún en la mañana de este miércoles en el lugar del tiroteo, ocurrido en la víspera durante la fiesta de San Juan. El tiroteo fue el martes por la noche en una vivienda en la ciudad de Irapuato, informó el gobierno municipal. Según la prensa local, los vecinos de la colonia en Barrio Nuevo celebraban la festividad de San Juan cuando hombres armados irrumpieron con disparos. Un video divulgado por los medios muestra el momento en que los vecinos están bailando y conviviendo cuando son súbitamente ahuyentados por las detonaciones de balas. Guanajuato, un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de autos como Mazda y Toyota y hogar de varios destinos turísticos populares, es también uno de los estados más mortíferos de México debido a la violencia del crimen organizado. El Servicio de Emergencias de Nueva Gales del Sur ha respondido a más de 850 incidentes desde ayer miércoles debido a los fuertes vientos que azotaron la costa este. Y la Warra y la costa sur han sufrido los peores daños, aunque también se han visto afectados el área metropolitana de Sydney, las Blue Mountains y partes de la costa central y Hunter. La mayoría de las llamadas se debieron a árboles caídos, cables eléctricos derribados y daños materiales, incluidos varios informes de tejados arrancados de las casas. La alerta por vientos fuertes para esta madrugada ha sido cancelada mientras continúan las labores de limpieza en Nueva Gales del Sur. La policía australiana ha ofrecido una recompensa de $500,000 por cualquier información que pueda ayudar a encontrar los restos del mochilero británico Peter Falconio. El joven de 28 años fue asesinado por Bradley John Murdoch mientras viajaba con su novia por una carretera remota en el territorio del norte. Murdoch, que cumple condena en el centro penitenciario de Alice Springs, fue diagnosticado con cáncer terminal de garganta en 2019. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 20 grados. Adelaide nublado con un tope de 15 grados. Melbourne tendrá precipitaciones aisladas y una máxima de 13 grados. Hobart estará parcialmente nublado esta tarde con una máxima de 14 grados. Canberra estará parcialmente nublado con un tope de 13 grados. Sydney nublado esta tarde con una máxima de 17 grados. Brisbane estará soleado durante la tarde con una máxima de 20 grados. Y Darwin también soleado esta tarde con una máxima de 32 grados. Este fue el boletín de noticias del jueves 26 de enero de 2025. Pero no te vayas, que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro boletín mañana a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto para mí compartir contigo este rato de la tarde. Hoy es jueves 26 de junio del 2025 y en el programa de hoy vamos a conversar con un experto en tierras raras que nos va a hablar de en qué consiste esta explotación minera tan particular y tan relevante, sobre todo en el contexto geopolítico actual. También vamos a hablar del Parkinson y de un estudio que intenta encontrar las relaciones entre los genes, la estructura del cerebro y las enfermedades neurodegenerativas. En los deportes te traeremos lo último del fútbol con nuevos partidos de las Matildas, la MotoGP, Fórmula 1 y atletismo, entre otros temas. Pero primero, los países de la OTAN han acordado aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, aunque España se ha negado a aumentar su presupuesto en defensa a ese nivel, lo que ha desatado las críticas de Trump. Además, Australia se ha comprometido a enviar personal de defensa a Europa en apoyo de Ucrania. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto en defensa en una importante cumbre en La Haya. La alianza militar respaldó el aumento del objetivo de gasto en defensa de los países miembros del 2% del Producto Interior Bruto al 5% para el año 2035. Esta medida se produce tras la presión sostenida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo liderazgo fue elogiado en la cumbre por el secretario de la OTAN, Mark Rutte. Le escuchamos.
We stand together, united in NATO, the most powerful defensive alliance in world history.
Estamos juntos, unidos en la OTAN, la alianza defensiva más poderosa de la historia del mundo. Presidente Trump, querido Donald, usted hizo posible este cambio. Su liderazgo en este sentido ya ha producido $1 billón en gastos adicionales de los aliados europeos desde el 2016. Y las decisiones de hoy producirán billones más para nuestra defensa común, para hacernos más fuertes y más justos al igualar el gasto entre Estados Unidos y los aliados de Estados Unidos, decía el secretario de la OTAN. España, sin embargo, se destacó como una excepción notable, ya que se ha negado a comprometerse con el aumento del gasto al 5% de su Producto Interior Bruto, lo que provocó esta advertencia de Trump.
I'm going to negotiate directly with Spain. I'm going to do it myself. They're going to pay. They'll pay more money this way.
Voy a negociar directamente con España. Lo voy a hacer yo mismo. Van a pagar más dinero de esta manera. Deberías decirle que regresen y paguen. Eres un reportero, diles que regresen. Deberían unirse a todos estos países que están pagando el 5%, decía Donald Trump. El presidente de Estados Unidos ha dominado la cumbre con una serie de comentarios característicamente controvertidos. Comparó el reciente ataque estadounidense contra las instalaciones nucleares de Irán con el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo. Rutte, por su parte, también captó la atención con su colorida comparación de Donald Trump con un papá geopolítico al hablar de la guerra entre Israel e Irán.
They're not going to be fighting each other. They've had it. They've had a big fight, like two kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes. Then it's easier to stop them.
And then daddy has to sometimes use strong language.
No van a pelear entre sí, decía Trump, lo han conseguido. Han tenido una gran pelea como dos niños en el patio de una escuela, decía. Ya sabes, luchan como demonios, no puedes detenerlos, déjalos pelear durante 1, 2 o 3 minutos. Entonces es más fácil detenerlos, decía Trump respecto a Irán e Israel. A lo que Rutte responde, y luego papi a veces tiene que usar un lenguaje fuerte. Y Trump responde, tienes que usar un lenguaje fuerte, de vez en cuando tienes que usar ciertas palabras, decía Trump. Bueno, y esta palabra en particular fue un improperio pronunciado por Trump en su camino a la cumbre mientras intentaba mantener unido el alto el fuego que había negociado.
You know what? We basically have two countries.
Básicamente tenemos dos países que han estado luchando tanto tiempo y tan duro que no saben qué diablos están haciendo, decía Trump. Hasta ahora el alto el fuego entre Irán e Israel parece mantenerse, algo que muchos líderes occidentales ven como una forma de dar credibilidad al autoproclamado papel de Trump como pacificador. Es un conflicto que el presidente de Estados Unidos ha tenido menos éxito en terminar. En la guerra es la guerra de Rusia contra Ucrania, este otro conflicto que no ha podido terminar Trump, a pesar de declarar durante la campaña presidencial que podría terminar con esta guerra en un día. La resolución del conflicto ocupó un lugar destacado en la agenda de la OTAN y el viceprimer ministro de Australia, Richard Marles, ofreció más apoyo en la cumbre para ayudar a Ucrania a seguir luchando.
We have been able to announce that we will be deploying an E7.
Hemos podido anunciar que desplegaremos un E7 Wedgetail en Polonia en agosto para una rotación de 3 meses, lo que ayudará a apoyar a Ucrania en su lucha y desafío contra Rusia. Habrá alrededor de 100 empleados de la cadena que vendrán con ese activo. Además de eso, también hemos anunciado más sanciones en relación con Rusia. decía el ministro, el viceprimer ministro de Australia, Richard Marles. Según este acuerdo, Australia va a aplicar prohibiciones de viaje y sanciones financieras a otras 37 personas en un esfuerzo por debilitar la economía de Rusia y empujarla hacia la paz con Ucrania. Y el presidente de Estados Unidos también aprovechó la oportunidad para presionar a Rusia, pidiendo al presidente Vladimir Putin que ponga fin a la guerra y planteando la posibilidad de un mayor apoyo militar a Ucrania.
So let me just tell you, they do want to have the anti-missile missiles, okay, as they call them.
Así que déjame decirte que sí quieren tener los misiles antimisiles, como ellos los llaman, los Patriots, y vamos a ver si podemos hacer que algunos estén disponibles. Son muy difíciles de conseguir, nosotros también los necesitamos, decía Trump. Y sobre la cumbre pendía la cuestión más fundamental de si Estados Unidos sigue comprometido con el artículo 5, el que describe las garantías de defensa mutua de la OTAN. Trump dio una respuesta ambigua cuando se le preguntó al respecto, lo que es poco probable que satisfaga las preocupaciones de los países que no están seguros sobre los acuerdos de seguridad de larga data. Así decía Trump. Bueno, depende de tu definición. Hay numerosas definiciones del artículo 5, ¿no? Pero me comprometo a ser su amigo, me he hecho amigo de muchos de estos líderes y me comprometo a ayudarlos, decía Trump. Este reportaje ha sido producido por T. Mitchell para SBS News.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Las tierras raras, silenciosas pero estratégicas, se han vuelto piezas fundamentales en la economía y la política mundial. Estos minerales poco conocidos son indispensables para la tecnología moderna y la transición energética. Su control no solo define mercados, sino que también moldea relaciones entre potencias globales. Australia, de hecho, es un actor importante en un sector dominado por China y usado recientemente como moneda de cambio en la guerra arancelaria con Estados Unidos. Gonzalo Aguirre Gómez Corta nos amplía esta historia.
Las tierras raras son un grupo de 17 minerales fundamentales para fabricar tecnologías como móviles, autos eléctricos, turbinas eólicas o misiles de precisión. Aunque no son tan escasas, su extracción y refinado son complejos. China domina más del 80% del mercado global y ha usado ese control como moneda de cambio en tensiones con Estados Unidos. En este tablero geopolítico, Australia gana terreno, es el segundo mayor productor mundial y ha confirmado la creación de una reserva para reducir la dependencia de Pekín. Ignacio González Álvarez es director geoquímico en CSIRO. Buenas tardes, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué minerales encontramos en Australia? ¿Dónde? Y sobre todo, ¿cuán compleja es su extracción?
Si te refieres más a los minerales críticos, que es lo que más importancia tiene por el momento, Australia realmente tiene prácticamente todo lo que se necesita, ¿sí? Tenemos una lista de minerales críticos que son 31 en total y tenemos mucho de muchos de ellos y sobre todo de tierras raras, que son seguramente de las que más escuchas por el momento, y también del litio, que es también una de las de los critical minerals que son más importantes en el mundo por el momento. Están distribuidos a lo largo de todo el continente, pero tenemos una cantidad enorme en la parte de Western Australia, del oeste. Tenemos dos minas que son de las más importantes del mundo, una para tierras raras, que es Mount Weld, y otra que es Greenbushes, que es para litio. Entonces, de litio y tierras raras, lo principal viene del oeste de Australia.
¿Cuán compleja es la extracción? ¿Cómo es todo el proceso de extracción?
Es bastante complejo. Las tierras raras, aunque se llamen tierras raras, es un grupo de elementos, se les llama tierras raras, pero son 15 elementos químicos. Y esos 15 elementos químicos no son raros para nada, de hecho son muy abundantes en la corteza terrestre y más abundantes aún en los continentes. Lo que sucede es que es muy difícil encontrarlos en cantidades económicas en depósitos. Y cuando se encuentran, normalmente están dentro de minerales que son muy difíciles de disolver y muy difíciles para extraer esas tierras raras de ellos. Entonces, los métodos de procesamiento son complejos, largos, llevan mucha energía, consumen mucha agua y pueden producir un impacto ambiental bastante grande en algunos casos.
Es una de las preguntas que te iba a hacer, pero ya que lo mencionas, ¿cuál es el impacto ambiental y cómo se neutraliza el impacto medioambiental a la hora de extraer estos minerales?
Bueno, una de las cosas que sucede es que se necesita mucha agua. Y el agua, como ya sabes, es uno de los recursos estratégicos más importantes que hay en el mundo. Entonces, cuanto menos agua consumas, mejor. Otra de las cosas que sucede es que algunas veces, no en todos los depósitos, pero en algunos depósitos de tierras raras, hay contaminaciones de radiactivas, de uranio y de torio. Entonces, si tienes esas contaminaciones, hay protocolos para la extracción de estos minerales de forma que es safe para la gente, pero lleva su dinero y tiene su impacto. Los protocolos de extracción están muy bien establecidos y si se siguen como están diseñados, no deberá haber ningún peligro. Lo que sucede es que lo que estamos intentando ahora es investigar procesos de extracción que tienen mucho menos impacto ambiental y que necesitan mucha menos agua. Y en eso están muchos de los países que quieren procesar tierras raras.
Cómo funciona la cadena de suministro global, ¿no? ¿Cómo es el proceso a partir de haberlo extraído? ¿Qué papel tiene Australia y de qué depende también Australia o de qué países dependen, ¿no?
Principalmente lo que hacen las minas de tierras raras es extraen el mineral que contiene las tierras raras en sí y lo que hacen es extraen o procesan un concentrado. No extraen directamente las tierras raras, sino que hacen un concentrado de los minerales que contienen esas tierras raras. Después ese concentrado se envía a otros países para que ellos los procesen y extraigan las tierras raras. Y hay 15 tipos diferentes de tierras raras. Depende del elemento que se quiera, se saca uno o el otro. Y esto es muy curioso porque la historia, teníamos un proceso global, una globalización que todos hemos vivido en los últimos 40, 50 años. Y en ese proceso de globalización se estructuró la arquitectura de una cadena de distribución global. Significaba que daba lo mismo donde estuviera el recurso natural, tú lo enviabas a otro sitio y ellos lo procesaban un poco, otros lo enviaban a otro sitio y lo procesaban otro poco. Pero los cambios geopolíticos en los que estamos en estos momentos han reestructurado completamente las cadenas de distribución. Y entonces eso hace un poquito más difícil las cosas, porque antes, con la cadena global, solo un par de países, principalmente uno, había desarrollado la tecnología para extraer las tierras raras. Entonces el resto de los países no se había preocupado mucho de extraerlo. Pero ahora con esa redistribución de la cadena de supplying de tierras raras, lo que sucede es que un país solo tenga la tecnología para extraer las tierras raras es un riesgo muy alto para otros países que puedan necesitar más o menos tierras raras en un momento de su historia. Entonces, lo que están intentando varios países por el momento, Australia incluida, es mejorar la tecnología de procesamiento de tierras raras y entonces no depender tanto de otros países para que extraigan las tierras raras para nosotros o para otros países. Entonces, el potencial es enorme, la tecnología está ahí, lo que sucede es que hay que crear infraestructura. Y crear esa infraestructura lleva su tiempo, pero estamos en ello.
Claro, de hecho Australia ha confirmado una inversión de alrededor de 1.200 millones de dólares australianos para crear una reserva de minerales críticos que dice mucho sobre la importancia de de estas tierras raras y un poco, ¿qué significa para Australia este plan que anunciaron hace pocas semanas o un escaso mes? Y sobre todo también para sus países aliados o sus países amigos.
Es una iniciativa muy interesante, de hecho, porque uno de los problemas que se tienen por el momento es que la distribución de tierras raras depende mucho de los cambios del mercado. Y el mercado, como sabemos, unas veces va arriba, otras veces abajo, unas veces tenemos mucho material en el mercado, otras veces poco. Entonces, una forma de suavizar las variaciones o los spikes del mercado es guardar una reserva. Y cuando se necesita mucho más, pues entonces tiras de la reserva y distribuyes. Y cuando no se necesita tanto, simplemente mantienes la reserva. Y eso básicamente lo que hace es como si tienes un coche y gasolina. Mantienes una cantidad de gasolina siempre constante en tu garaje y sabes que aunque en un momento dado tengas problemas de poner gasolina al coche, tú tienes tu reserva, no pasa nada. Y Australia, el papel que juega en todo este entramado complejo, es que nosotros nos estamos posicionando como distribuidores y suppliers. Significa, nosotros no producimos tanta alta tecnología. Hay otros países que producen esa alta tecnología. Para producir esta alta tecnología necesitan tierras raras. Nosotros tenemos las tierras raras. Entonces, una de las cosas que está haciendo Australia muy acertadamente es invertir en nuestro potencial de generar y extraer tierras raras, procesarlo cuanto más podamos y mantener esas reservas para que en cualquier momento cualquiera de los países con los cuales tenemos relaciones económicas, si necesitan más tierras raras, nosotros las tenemos y las podemos enviar en cualquier momento. So, es una estrategia de mercado muy inteligente.
¿Y eso qué significa? ¿Que se exporta menos para guardar más o que se extrae más, se exporta lo mismo pero se guarda más?
Es una pregunta muy buena porque, para ser sincero, no te sé decir exactamente cómo funciona por el momento. Lo que me imagino es que vamos a extraer más de lo que se necesita en estos momentos para exportar. Y esa parte que no se necesite, me imagino que se pondrá en reserva. Porque el mercado varía mucho. Depende de los países que se alinean juntos para comerciar. Y como ves, la geopolítica en los últimos 10 años cambia mucho. Y lo que quieren estar seguros es que, cambie como cambie, nosotros podamos ser un distribuidor mundial en cualquier tipo de momento para cualquier país que nosotros creamos que es apropiado.
En Latinoamérica también hay tierras raras. ¿Cómo es, pues en este entramado, dónde sitúas a Latinoamérica y qué tipo de estrategias se están haciendo allí y sobre todo cómo afecta a Australia también?
Eso es complicado, es complicado. Pero Latinoamérica tiene, y considerando Latinoamérica todo, desde México hasta Tierra del Sur, Tierra del Fuego, tiene muchas reservas. Principalmente Brasil tiene muchas reservas de tierras raras. Litio se extrae muchísimo de Argentina y Chile. Entonces el potencial es enorme. De hecho, las grandes reservas de litio están principalmente en Latinoamérica. Para las tierras raras se está haciendo mucha exploración y estudios de procesado en Brasil. Tiene varias compañías que están encontrando, que están desarrollando proyectos muy grandes. Está todavía en construcción. Y lo que sucede aquí es como todo. Depende cuáles son las relaciones económicas que tienen los países de Latinoamérica con Europa, Norteamérica, Australia, Asia. Y todo eso está cambiando cada día. Entonces es muy difícil de decir, pero definitivamente el potencial de Latinoamérica es enorme. Y si consideras que la extensión de Latinoamérica, pues es gigantesca. Estoy seguro que van a descubrir muchísimas más cosas que todavía no conocemos. Pero el potencial es enorme, definitivamente.
Pues muy bien, Ignacio, un saludo y muchísimas gracias.
Vale, muchas gracias a ti.
Era Gonzalo Aguirre Gómez Corta con esa entrevista. El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica que se caracteriza por la pérdida de control postural, temblores, rigidez muscular y cierta lentitud de los movimientos corporales. El Parkinson afecta a más de 200.000 personas solo en Australia. El doctor en genética del Instituto de Investigaciones Médicas Bergofer en The Queensland, Miguel Rentería, lidera desde hace algunos años un estudio que intenta hallar las relaciones entre los genes, la estructura del cerebro y las enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Parkinson. Este estudio está buscando ahora voluntarios residentes en Australia con 45 años o más que no padezcan la enfermedad de Parkinson, con el objetivo de completar el muestreo comparativo con personas que sí sufren de este padecimiento y que donaron muestras genéticas anteriores. Nuestro compañero Claudio Vázquez entrevistó nuevamente a Miguel Rentería, quien nos actualiza la situación de este estudio genético sobre el Parkinson.
Seguimos aún reclutando para el estudio sobre la genética de Parkinson en Australia. Ya llegamos al target que nos habíamos puesto inicialmente de 10.000 participantes con un diagnóstico de Parkinson. Todavía lo que necesitamos más son personas que no tengan Parkinson, pero que sean mayores de 45 y que quieran participar como voluntarios, donando una muestra de saliva para que podamos extraer el ADN. Y el estudio consiste básicamente en comparar los perfiles genéticos de personas que sí tienen Parkinson con aquellos que no tienen Parkinson, para encontrar diferencias en la frecuencia de biomarcadores genéticos e identificar aquellos que están presentes en las personas que viven con Parkinson. Este es el primer paso que necesitamos dar para encontrar cuáles genes en el genoma son los que tenemos que estudiar. Y una vez que entendamos los mecanismos, poder diseñar terapias para corregir la función de esos procesos en la célula que son diferentes en la enfermedad. Ahora, todo eso ya terminamos con el reclutamiento o estamos pasando a una segunda etapa en la cual ya es un bonus, pero pasamos de un estudio transversal en el cual la medida se tomaba únicamente en un punto en el tiempo a un estudio longitudinal en el cual queremos evaluar la progresión de la enfermedad para poder modelar a nivel genético cuáles son los mecanismos que hacen que algunos pacientes progresen de una manera muy rápida, mientras que otros lo hacen de una manera lenta y que respondan de manera diferente al tratamiento. Entonces, esa es la primera cosa que ha cambiado. La segunda es que estamos preparando un estudio en el cual utilizamos biomarcadores digitales para evaluar los síntomas no motores de la enfermedad, incluyendo, por ejemplo, el habla, porque una de las complicaciones que presentan algunos pacientes se llama disartria. El habla se vuelve, bueno, hay alteraciones en la voz, en el habla y en el lenguaje. Entonces estamos tratando de entender cuáles son esas diferencias, cuáles son los mecanismos detrás de esos procesos y cuáles son los genes que están implicados. Y también estamos tratando de evaluar los síntomas motores utilizando dispositivos digitales. De esto espero poder hablar más en unos meses, una vez que se haga el lanzamiento de esta nueva fase del estudio.
Por supuesto. Y Miguel, a lo largo de estos años, desde que comenzaron este estudio, ¿algunos de los resultados o de las situaciones que han ido viendo que se están dando confirman, digamos, sus preconcepciones, sus ideas iniciales, o hay algunas cosas que los hayan sorprendido respecto a, digamos, al estudio que están realizando?
Hay tres estudios que puedo citar, dos de nuestro grupo y uno que es del consorcio internacional. Hicimos un análisis, esto es, digamos, un análisis estadístico de las respuestas que los participantes nos han dado al cuestionario en línea, que es parte del estudio, y presentamos cuáles son las características de los participantes en el estudio a nivel de todo el grupo. Entonces encontramos, por ejemplo, que la edad de inicio es aproximadamente los 64 años, esa es la edad promedio. La edad cuando los participantes llenaron el cuestionario era 71 años. Casi el 80% fueron diagnosticados por un neurólogo, un especialista médico, y 25% tienen una historia familiar. Es decir, que alguien más en la familia había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson antes. Encontramos también que más de una tercera parte reportaron haber sido expuestos a pesticidas. 16% habían tenido algún trauma craneoencefálico, o sea, digamos, un golpe en la cabeza. Algunos de ellos perdieron la conciencia y encontramos que esta característica, de hecho, estaba asociada con la edad de inicio. Entonces, aquellos que reportaban golpes en la cabeza tenían una edad de inicio más temprana, en promedio. Trabajar en algunas ocupaciones, como en la agricultura o en la industria metalmecánica, también es bastante común. Casi un 30% de los participantes reportaban alguna ocupación considerada de riesgo. Y encontramos, digamos, evidencia que confirma el rol de algunas cosas relacionadas al estilo de vida. Por ejemplo, la cafeína o la nicotina parece que están asociadas con un inicio más tardío de la enfermedad. Entonces puede que tengan algún efecto neuroprotector. Y bueno, en otro estudio hicimos una caracterización del dolor crónico en personas con enfermedad de Parkinson. y encontramos de que la prevalencia es casi 3 veces la prevalencia en el resto de la población, digamos, para un grupo de la misma edad en Australia, lo cual es una evidencia también clarísima de que el dolor crónico en la enfermedad de Parkinson es un síntoma al cual no se le ha prestado atención. Esperamos que con este estudio se genere más interés por parte de los neurólogos y por parte de los pacientes en evaluar y en tratar esta condición, que no es nada más un síntoma de Parkinson, sino es una comorbilidad y además tiene un impacto en la calidad de vida muy importante. Por último, contribuimos a un estudio que es con el consorcio internacional se llama Global Parkinson's Genetics Program, en el cual más de 66,000 personas con Parkinson que donaron una muestra para caracterizar el perfil genético contribuyeron y se encontraron más de 60 nuevos genes que están asociados con riesgo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, cada uno de estos genes tiene una historia y un rol que juegan en nuestras células, y ahora lo que sigue es entender cómo es que están implicados en esta enfermedad y ver si alguno de esos puede ser un blanco terapéutico que pueda ayudarnos a tratarla.
Y Miguel, respecto a alguna de las evidencias que estabas comentando, respecto, por ejemplo, a algunas profesiones que ejercían algunas personas o la exposición, por ejemplo, que dijiste a ciertos elementos químicos, quizás, ¿tienen ustedes también el anhelo que los resultados del estudio, una vez que estén listos y que sean más concluyentes, podrían también influenciar en las políticas públicas, en los policies que podrían hacer los gobiernos para prevenir también enfermedades, padecimientos como el Parkinson?
Por supuesto que sí. De hecho, varios de estos químicos ya han sido prohibidos en Australia y en otros países. Algunos son, por ejemplo, pesticidas. Y las regulaciones de Occupational Health and Safety han ido cambiando precisamente para proteger a personas que trabajan en estas ocupaciones. Pero bueno, digamos, las personas en el estudio, como decía, el promedio de edad es 71 años. Entonces, cuando estaban en la edad productiva o cuando eran jóvenes, esas medidas a lo mejor no existían o no eran al mismo nivel que las que tenemos ahora.
Y finalmente, Miguel, nos comentabas que si bien ya, digamos, tienen a la cantidad necesaria de perfiles genéticos de Parkinson, aún esperan contribuciones de personas que no padecen Parkinson. ¿Nos podrías decir o contar un poco qué es lo que están buscando y cómo la gente podría acercarse o participar con su contribución para el estudio?
Por supuesto. Estamos buscando voluntarios que tengan 45 años o más de cualquier parte de Australia, de cualquier ocupación, de cualquier background. Lo único que tienen que hacer es ir a nuestro sitio web del estudio. Si ponen en el buscador Australian Parkinson's Genetics Study, van a llegar a la página. Ahí pueden leer más información sobre el estudio y si les parece que es algo en lo que quieren contribuir, darle clic en el botón que dice no tengo Parkinson y los lleva a un cuestionario donde se pueden registrar, responder preguntas sobre su historial médico, sobre historia familiar de enfermedades neurológicas en general, sobre estilo de vida y si una vez que completen el cuestionario, nuestro equipo va a evaluar si cumplen los requisitos y se ponen en contacto con ellos para invitarlos a donar una muestra de saliva, lo cual se hace por correo. Nosotros enviamos un kit al domicilio y luego el participante lo reenvía a nuestro laboratorio en un empaque prepagado que nosotros les damos por Australia Post. Entonces, la participación es súper fácil. El cuestionario toma unos 20 minutos en línea y, de verdad, cada participante es una contribución que significa mucho para el estudio. Así que invito a todos los que nos estén escuchando que consideren participar e invitar a los vecinos, a los amigos, a quien sea, para hacer una diferencia en la investigación contra la enfermedad de Parkinson.
Por supuesto, así que quedan todos invitados a dar su contribución para este importante estudio. Y bueno, Miguel Rentería, doctor en genética humana, muchísimas gracias por participar en esta entrevista con SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias por la invitación, Claudio. Un placer.
Ya estamos en tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar por el fútbol y hablar de las Matildas, que tienen un nuevo entrenador. ¿Quién es? Cuéntanos.
Bueno, esta noche comienza la era de Joe Montemurro a cargo de las Matildas, de la selección australiana femenina de fútbol, donde hoy en Perth, la selección australiana con un equipo combinado con muchas jugadoras citadas de la A-League femenina van a participar en un encuentro internacional amistoso frente a Eslovenia. El partido se juega en Perth a las 19 horas, horario local, a las 21 horas para Melbourne Sydney. El partido viene transmitido por la televisión abierta. Joe Montemurro tiene dos objetivos: llegar y ganar, y luego clasificar al Mundial.
Excelente. Tenemos también noticias de atletismo y posiblemente veamos algo histórico hoy. ¿Qué está pasando, Juan?
¿Qué va a ocurrir hoy en el Stade Charletti de París? Faith Kipyegon, 31 años, triple campeona olímpica en Río, Tokio, París, de los 1500 metros, quiere quedar en la historia del atletismo. Va a tratar de correr los 1609 metros, es decir, una milla en menos de 4 minutos. Sería histórico, sería la única mujer que lo ha podido lograr, y esta noche, de madrugada en Australia, a las 20 horas en París, va a tratar de batir ese récord. Va a contar con toda la tecnología. Primero que nada va a contar con liebres. ¿Qué les llamamos liebres? Aquellas atletas o atletas que le van a marcar el ritmo para que pueda llevar la velocidad suficiente de batir el récord. Tendrá luces LED que le van a indicar dónde puede ir pisando para ir ganando centímetros. Luego va a contar con un equipo aerodinámico, es decir, un diseño tipo Cathy Freeman. ¿Se acuerdan? Acordamos de Cathy Freeman cuando ganó las Olimpiadas en el 2000. Va a tener un diseño muy parecido, pero con todo el adelanto de esta época. Contará con zapatillas personalizadas de 6 clavos de titanio, diseñadas para ella, para que pueda marcar el ritmo. Y también un sujetador que le va a permitir movimientos sin restricciones. Va a controlar la temperatura y también la transpirabilidad de su cuerpo. Es decir, toda la tecnología a sus pies, y esperemos que se pueda convertir en la primera mujer en bajar los 4 minutos en los 1609 metros, equivalentes a una milla.
Bueno, con todo eso esperamos que sea un éxito. Estaremos pendientes a ver qué ha pasado. Bueno, nos vamos ahora a la MotoGP. Juan, ¿qué es lo último?
Bueno, lo último, que mañana tenemos la décima fecha del Gran Premio de los Países Bajos en Assen. Marc Márquez llega totalmente motivado después de haber ganado en Mugello, en Italia, con Ducati, en la casa de Ducati, y su primera victoria en MotoGP en todo su historial deportivo. Por lo tanto, mañana comienzan los entrenamientos, ya sabiendo que él es el líder de la competencia, seguido de su hermano. Lo separan 40 puntos, y luego tercero está Francesco Bagnaia de Italia con 110 puntos. Mañana los primeros entrenamientos. Y de ahí, cerca de ahí, en Austria tenemos la Fórmula 1, donde esperemos que Oscar Piastri mantenga el liderato, que lo separan 22 puntos de Lando Norris y 43 puntos de Max Verstappen. Así que vamos a tener MotoGP y Fórmula 1 desde Austria, donde también hay otra noticia, porque habló Checo Pérez. Y Checo Pérez, en una entrevista que dio, indica que él sabe, a través de algunas fuentes que trabajan, aún siguen en Red Bull, que se arrepienten de no haberle ofrecido un contrato, porque los pilotos que lo reemplazaron a él en estos momentos no están a la altura, no dan puntaje, y Max Verstappen está solo. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro si vuelve a Red Bull Checo Pérez, que es muy difícil, o encuentra otra escudería para el próximo año.
Bueno, nos vamos ahora al ciclismo. Juan, hay que hablar de un ciclista australiano que puede que se pierda el Tour de Francia. ¿Qué está pasando?
Se lo pierde. se lo pierde definitivamente. Michael Matthews del Jayco Alula de Australia no podrá participar en el Tour de Francia. Este velocista que ha ganado 4 etapas en el Tour de Francia, 3 etapas en el Giro y 3 en la Vuelta, se pierde el 2025 producto de que de un entrenamiento en altura detectaron una embolia pulmonar. Con esa situación no puede participar en el Giro, tiene que recuperarse, lamentablemente, porque era estaba garantizado que podría ganar una etapa en el Tour de Francia 2025 que comienza la próxima semana, transmitido por SBS Televisión.
Bueno, esperamos que se recupere y pueda participar en otras competiciones. Y terminamos con boxeo, que está pasando en los rings. Juan, cuéntanos.
Bueno, ¿qué pasó? La semana pasada, Brian Lorman peleó en Tokio frente a Jin Sasaki, defendiendo el título de la Organización Mundial de Boxeo, WBO. Ganó por nocaut en el quinto round. Una paliza recibió el boxeador japonés. Ya fue 2 veces derribado en el primer asalto y en el quinto asalto fue noqueado de una forma brutal, que estuvo más de un minuto tendido en el cuadrilátero, lo llevaron a sentencia médica, le hicieron la revisión técnica. Cuando ha despertado y ahora se revelan qué es lo que ha pasado, él no sabe qué es lo que ocurrió en las últimas 6 semanas.
Wow.
Increíble. Norman no celebró el título de retenerlo por todo lo que ocurrió, por el drama que sufrió, pero el boxeador japonés, Jin Sasaki, no sabemos si va a volver a los cuadriláteros y también vamos a ver si puede recuperar la memoria perdida de las últimas 6 semanas. Lamentable lo que ocurrió, así es el boxeo profesional, pero ojalá que se recupere y pueda volver a los rings.
Sí, esperemos que sí. Bueno, Juan, pues muchas gracias por toda la información deportiva de hoy.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.